La semana pasada hemos empezado a ver un tema que es céntrico a al Evangelio, ¿no? Y que debería de impactar nuestras vidas cuando lo entendemos y lo captamos. Vamos a cogerlo de Isaías 58, aunque se encuentra en todo el Evangelio también, de mucha forma. Tenemos que entender la base de todo, es que ¿cuál es el propósito de Dios en salvarnos? Vamos a empezar aquí, que tenemos un buen grupo de personas. Voy a preguntar, mira, no es un examen, que dígame lo que tú me digas, no importa, no te voy a poner una nota. Pero vaya diciéndome a ti qué te parece, por qué Dios se saca de la manga la salvación. Éramos perdidos, éramos apartados de Dios, y por qué Dios inventa la salvación. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en salvarnos, en redimirnos? Cada uno, empezamos igual, usted mismo. Una idea, que te viene así de pronto.
Para restaurar la comunicación que existía entre Dios y los hombres, ¿no?
Uh-huh. Sí, eso es cierto. Pero esa comunicación, vale, bien, es un...
una relación, ¿no?
Sí, claro. Vale, muy bien.
¿Cómo está? Esto hace como
para estar con él desde aquí. Uh-huh. Para estar con él desde la tierra, ¿no? Vale, muy bien.
Porque Dios nos ama y sabe que lo ven para nosotros.
¿Cómo ha dicho?
Dios nos ama y sabe que lo mejor para nosotros. Entonces, sí. Él quiere que sí. Después de que hay como hay otra vida después,
sí.
Pues que nos perdamos.
Vale, muy bien. Rubén, ¿una idea? ¿Por qué Dios te ha salvado?
La verdad y la vida eterna.
Amén. La verdad y la vida eterna. Muy bien, ya vamos a volver a escuchar. Muy bien, muy bien. Enrique. Y la luz. Muy bien. Enrique.
Lo que han dicho ellos, yo también añadiría para que Dios pueda hacer su obra en nosotros. Que Dios pueda usarnos.
Amén.
Y permitir su vida en nosotros.
Muy bien. Muy bien. Amén, 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 amén.
Mismo como ellos, pero también que su reino puede ser aquí en la tierra como en el cielo.
Aleluya, aleluya, qué bonito, mira, qué bonito. Doña, perdón, Aldón, o Doña.
Para que podamos ir al cielo.
Uh-huh. Ya está, ¿no?
Con de todo,
¿no? Ya está. Muy bien, Don Master.
Yo creo que eligió cada nosotros. Para introducir un mensaje que quiere decir para todos y usar nuestro espíritu para hacerlo.
Muy bien. ¿Alguna idea?
Enseñar un poco de todo.
De todo, ¿no?
Que nos ama, que somos sus hijos, que nos enseña.
Amén. Amén. Abrí conmigo en Romano 8. Romano 8, todo lo que habéis dicho es está bien, está todo muy bien, ¿no? Ahora voy a sacar por versículo, voy a sacar un condensado de todo lo que habéis dicho, queda un poco más allá, queda un poco más allá y que muestra un poco más aún lo que Dios tiene como propósito. Después vamos a poner el dedo ahí en Romano 8 y vamos a abrir en Efesios 1. Efesios el nuevo. Vale. Bien. Vamos a ver el versículo 29, Romanos 8. deberíamos empezar con el versículo 28, especialmente la segunda parte del versículo. Sí. Romanos 8, 28, aunque vamos a centrarnos en la segunda parte del verso y seguir. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, desde ahí, los que conforme al propósito de Dios somos llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios te ha elegido para que seas hecho como su Hijo. ¿Vale? Entonces, para hacer esto tuvo que enviar el Espíritu de adopción. Para adoptarte primero, tuvo que adoptarte como un hijo, legalmente hacerte hijo. Y después, transformarte de dentro para que seas como su hijo. ¿Visto el plan? Dios coge unos pecadores, bicho muy malo, que somos todos, nos envía su hijo, el Espíritu de su hijo, para que por el Espíritu de su hijo podamos gritar Abba, Padre, Papá. Eso es justo antes, el versículo 8 también, lo dice en el versículo 15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual decimos papa, Abba quiere decir papa, padre. 8:15, hemos recibido un espíritu, entonces Dios legalmente nos adopta y nos injerta en la familia. Antes éramos advenizos, éramos extraños, éramos extranjeros, éramos muertos a las cosas de Dios. Pero el día que recibimos a Cristo, Cristo nos coge y nos hace parte de su familia. Eso es el primer paso. Y el segundo paso, que eso ya es una obra de arte, una obra de poder, vaya, por la cruz. Pero después, por su Espíritu, quiere que transformarnos para que seamos como su Hijo. Para que seamos tú como Jesús, yo como Jesús. Ese es el último punto, ¿no? La visión última, que seamos como Él. Fíjate, Pablo dice quién es suficiente para estas cosas, ¿no? Nadie. Entonces, primero, Él envía a su Hijo y a través de Él nos adopta en la familia. Era imposible que un pecador volviera a ser parte de la familia de Dios, pero Dios lo hace. Pero después, ¿de qué podemos decir por esto? Él nos ama tanto que nos viene a rescatar, aunque seamos pecadores. Pero ahora entra el segundo paso. Nos ama tanto que no quiere dejarnos pecadores, quiere cambiarnos. Nos rescata siendo pecadores, pero después nos quiere cambiar. No solamente quiere seguir toda la vida limpiando nuestros pecados. Claro, esto Él lo hace porque vamos a seguir pecando, queramos o no queramos, hasta el último día de nuestra vida. Pero con una actitud de querer cambiar y con la ayuda de su Espíritu vamos a cambiar. Y vamos a ser hecho conforme a la imagen. Mira lo que dice, vamos a leerlo otra vez. 26. A los que antes conoció también los... 29. Romanos 8, 29, perdona. También los predestinó, ¿para qué? Su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Cristo es tu hermano. Es mi hermano. Cuando tú y yo nos comprometemos con Dios a ser transformado, Él nos llama hermano. Él es nuestro Señor, Él es nuestro dueño, Él es nuestro maestro, pero también Él es nuestro hermano. Fíjate el plan glorioso para que seamos igual que es la imagen de su Hijo, primero, y esto para que Cristo sea el primero de los demás hermanos. Cristo sea el primero de los demás hermanos. Y entonces el versículo 30 nos da la solución. El cómo lo hace. A los que predestinó también llamó. ¿Te ha llamado Dios?
Sí.
Claro que te ha llamado. Tú escuchaste su voz. Y por eso estás aquí. A los que llamó también justificó. ¿Te limpió los pecados? Te limpió los pecados. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios está haciendo en ti ahora la obra de glorificarte, de hacerte glorioso como Jesús es. Está haciendo la obra. Si le permitimos, Él hace la obra. Qué fuerte, ¿eh? ¿Qué os parece? Entonces, vamos a Efesios 1 rápidamente. Eso, por favor, pero lo voy a dar como deberes para esta semana. Meditar Efesios 1 del versículo 3 hasta Efesios 1, capítulo 1, versículo 3 hasta el 14. No os doy mucho, pero eso es un deber para esta semana. Por favor, quiero que cada día, cada día os leáis estos 11 versículos, no es mucho, Efesios 1 del 3 al 14, que son 12 versículos, lentamente en meditación, tranquilamente, ¿no? Palabra a palabra vais pensando, palabra por palabra, lo que quiere decir. Para absorberlo y dejáis el Espíritu Santo hablaros. Porque aquí hay tanto que, mira, eso sería un estudio en sí. Y no es el propósito de esta tarde, ¿no? Pero por eso quiero que lo veáis. Porque ahí tenéis revelado el propósito que Dios tiene. Y Dios no tiene otro plan que este. Fíjate que tú puedes presumir de conocer qué es lo que Dios tiene en la mente, qué es lo que Dios piensa. Después que has leído esto, puedes decir, pues yo conozco a Dios, yo sé por qué la tierra existe, yo sé a dónde vengo, de dónde vengo y a dónde voy. Ahí está. Algunas de las cosas es, por ejemplo, versículo 10. El propósito de Dios es de reunir todas las cosas en Cristo. Versículo 12, a fin de que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Versículo 4, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Mira, ¿tú piensas que naciste hace 30 años o 18 años? No. Sí, naciste hace 18 años, pero Dios pensó en ti antes de la fundación del mundo. Dani, escúchame. Tú te puedes sentir solo en la vida, pero cuando tú te acuerdas que Dios piensa en ti desde antes de la fundación del mundo, seguro que ya no te sientes solo, ni sola. Si te lo crees, que Dios ha pensado en ti desde antes de la fundación del mundo. He dicho, a esto lo amo, le voy a enviar a mi hijo, lo voy a llamar y lo voy a conformar a la imagen de mi hijo. Y después lo voy a reunir conmigo en la cumplición, en la cumplición de los tiempos. Dios nos ha escogido para que fuésemos santos y sin mancha. En amor, viviendo en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados. Ahora que hablamos de Romano 8, para ser adoptados, hijos. Mediante Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, léelo tranquilamente porque no quería yo meterme en esto, ¿no? Bien. Entonces, hemos hecho una pequeña pregunta y estamos desarrollando el por qué Dios envía a su Hijo. Y hemos dicho que la suma razón es para ser hecho igual a Jesucristo. Creo que a todos nos gusta. Escucha lo que te voy a decir ahora, que eso sí que es fuerte. A todos nos gusta tener un Dios que nos ama. ¿Qué te parece? A un Dios que tú tienes una pupa y le dices, Señor, ayúdame con la pupa esta que me duele. dame 5 duros para churumbe, la leche. Señor, ayúdame con esto, Padre, cómprame una casa. Señor, dame el otro. A todos nos gusta que Dios nos ame. A todos nos gusta que Dios nos dé cositas. Porque ¿a qué hijo no le gusta que su padre le compre un MP3? ¿No? ¿A qué hijo no le gusta recibir un regalo? ¿O gusta recibir un regalo? ¿Tú le has regalado a tu mujer? ¿Algo, no? ¿Tu marido? ¿Eh? Así. Bien. Ahora, eso es la mitad de la frase. Ahora, si Dios quiere hacerte como su hijo, quiere hacerte también a ti que ames a los demás y des a los demás. Cuando seremos como Cristo, nosotros también, los demás podrán venir a nosotros y nosotros le daremos como Dios da, como Cristo da. Y eso es el propósito de Isaías 58. Hay mucha gente sufriendo ahí fuera. Hay muchos esclavos. Hay muchos hambrientos. Entonces, claro, la naturaleza humana, independiente y egoísta, incluso dentro de la iglesia, quiere cerrar los ojos a las necesidades. Pero si yo soy llamado a ser como Cristo, ¿cómo puedo cerrar mis ojos a las necesidades? Si a mí me gusta que Cristo vea mi necesidad y me ayude. Entonces, yo no estoy diciendo que aquí en la tierra vamos a llegar a ser Dios y que uno me va a decir, pues dame una casa y yo se la voy a dar. Pues si tengo, a lo mejor se la doy. Pero de momento estoy dando la mía, a Fomento. Pero no porque tuve yo la idea, fíjate. No porque tuve yo la idea. Ellos tuvieron la idea, me la pidieron y le dije, pues sí, te la doy. Tengo una expropiación forzosa en mi casa.
Sí, que te lo he dicho, ¿no? Te cambio contigo.
Sí.
Te cambio qué es. Eligió para ti.
Bien, entonces, no estoy diciendo que vamos, pero entiende la imagen. Vamos a ser conforme a la imagen, vamos a ser como Cristo. Es decir que en nuestro carácter vamos a dejar de ser egoístas, centrados en nosotros mismos y vamos a aprender a ser como Cristo. Algunos de nosotros tenemos un, ¿cómo se llama esto? La de goma. La pulsera, gracias. WWJD. WWJD. What would Jesus do? ¿Os suena? ¿Os suena de algo? Incluso a los españoles, ¿no? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús? What would Jesus do? Pues cuando crecemos a ser como Jesús y a hacer lo que Él haría, pues vamos a crecer y a madurar. Y en esta clase, como vamos a ser discípulos, vamos a aprender cómo es Jesús, ¿no? Y nos vamos a encontrar en situaciones donde podremos dar de Dios. Dar de nosotros mismos, pero dar de Dios a los demás. Como Cristo hizo. Algunas veces Cristo tuvo que dar paliza. A los fariseos, a los hipócritas, le dio caña. Pero a las prostitutas, ¿qué le dio? Le dio perdón. A los tirados, los ayudó. Le trajo palabra de esperanza. Si estaban enfermos, los sanó y les dio la palabra. Si habían pecado, le decían, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Entonces, no se trata de que tú y yo seamos más buenos que el pan, o más bueno que Dios, que eso muchas veces nos equivocamos ahí. No debemos ser más cristianos que Cristo. Otro día explicaremos esto, ¿no? Pero tenemos que aprender a ser como Él. Y el que ha visto a Cristo, ha visto a Dios. Y cuando leemos el Evangelio, pues después podemos darle lo que necesitan. ¿Qué necesitan esta persona? Esta persona necesita compañía. Pues, heme aquí. Te doy mi compañía. Esta persona necesita un oído. Alguien que pueda escuchar. Pues yo le doy esto. Un amigo. Pues, a una abuela que está sola, necesita que una visita. Pues yo le puedo dar una visita. Y me voy haciendo más como Cristo, ¿no? No lo voy a dar de mí mismo, lo voy a dar de Él. Bien, vamos del corazón de Dios, ¿no? Con la capacitación que Dios nos da. Isaías 58. Vamos a ver, aquí está todo el capítulo, es un estudio que yo hice sobre el capítulo, pero vamos a saltar al versículo 5, que está en la mitad de la primera página. Pone un 11 al lado. ¿Lo veis? Pone la cifra 11 al lado y después pone 5. La razón de los números de la izquierda para los que no estaban es simplemente una cuenta de lo que está pasando, un recuento, ¿no? Estoy contando los mandamientos, las faltas, las malas actitudes, las actitudes buenas, y estoy contando o sumando las 21 promesas gloriosas que hay en este capítulo. Hay 21 promesas. Y hay también 21 condición de promesa. Condición para obtener la promesa. Ese es un capítulo, una bomba espiritual, ¿no? Una bomba. Entonces ahí en el versículo, en el 11, 5, dice así. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis este ayuno y día agradable a Jehová. En aquel tiempo, el Señor despierta al profeta Isaías para decirle, tíos, estáis ayunando mal. Estáis ayunando con equivocaciones, con actitudes equivocadas. Estáis, dice Dios, yo sé por qué estáis ayunando, porque yo he escogido el ayuno para otro propósito. Yo no lo he escogido para que el hombre incline su cabeza y ande triste como un junco doblegado, o que se ponga en una cama de ceniza y que vaya llorando, ¡ay, pobre de mí! ¡Ay, ay, ay! Así, Dios no quiere que ayunemos. Y algunos lo han hecho así, y a lo mejor hasta el día de hoy. Algunos ayunan, no sé con qué actitudes. Vamos a ver que en el contexto aquí del verbo ayunar, no es solamente abstenerse de comida. Ayunar, tú puedes ayunar muy bien de tu egoísmo. Tú puedes dejar de pedir. Dejar de ser centrado en ti. ¿Vale? Entonces, se puede ayunar de muchas cosas. También, como dice Cristo, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Pues hay que ayunar del yo. Ese yo que quiere siempre estar en el centro de la película, ¿no? Entonces, a partir del versículo 6, ya nos da una lista de qué es lo que Dios le gusta. Y dice, ¿no es más bien este ayuno que yo he escogido desatar las ligaduras de impiedad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Tú sabes que el pecado ata a la gente? Hay adicciones. ¿Por qué se llaman adicciones? Porque uno se queda esclavo, ligadura, ligado por la impiedad. Ha estado en el pecado por A o por B. Mira, hay personas que están en la vida muy mal porque, pues no sé, han sido abusados desde niños, ¿vale? Y ha habido un trauma en su vida y han caído en una trampa del diablo a pesar de ellos. Otros han sido a lo mejor tentados por los amigos, mira, toma un poquito de droga, al principio era un juego, pero el pecado nunca es un juego. Y entonces Satanás vino detrás de la pólvora esa y enganchó tu alma e hizo de ti un esclavo. Y estás ligado. Y el corazón de Dios dice, no es más bien lo que yo he escogido que tú puedas desatar las ligaduras. ¿Tú ves cómo uno se puede hacer como Cristo? Cristo ha venido para salvar, redimir, y te va a usar a ti, y me va a usar a mí. Porque cualquier pecado ata a las personas. Y tú y yo podemos ser como Cristo a la hora que entendemos estas cosas, y a lo mejor lo que la persona necesita es un bocado de pan, pero a lo mejor lo que necesita es ser librada de su adicción, o del problema. Punto 2. Dios quiere que podamos soltar las cargas de opresión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tú has visto alguna gente deprimida con depresión? En España hay un montón de gente sufriendo de depresión. ¿Tú conoces alguno? Que sufre de depresión. Depresión, opresión, es mucho de los mismos. Opresión satánica, el diablo que viene, siempre te viene encima y que te echa una carga encima, parece ser que... ¿Tú has visto a la María algunas veces como andan, no? Algunas María de esta de ya cierta edad, ¿no? ¡Ay! ¿Cómo lo hacen? No sé, algo así, ¿no? ¡Ay! ¡Ah! Que están sufriendo con todo su cuerpo, ¿no? Hay un espíritu de luto, un espíritu de opresión sobre estas personas, que es tremendo, ¿no? Y Dios se muere porque ellos sean liberados. ¿Sabes cómo lo hace? Pues lo hace en equipo. Cristo en la cruz y tú en el año 2000. Cristo hace 2000 años, tú y yo ahora. Dejar ir libres a los quebrantados. Hay muchos quebrantados de corazón, por A o por B. Gracias por los jóvenes cuyo corazón no ha sido quebrantado tan fuerte. Pero hay otros que los años te van poniendo golpes. Y hay personas que tienen corazones quebrantados. 4, que rompáis todo yugo. Cada pecado es un yugo, es una opresión, es una atadura. Eso es difícil comprenderlo. ¿Cómo puede Natalie ir a romper un yugo? ¿Cómo voy a ir a romper un yugo? ¿Me entiende? ¿Cómo voy a ir a romper un yugo? Dios nos invita, ¿eh? El propósito de Dios para ti y para mí es que nos enfrentemos con lo que hay ahí en el mundo y vayamos salvando a la gente. Y salvan. ¿Cómo lo vamos a hacer? No solamente darle un tratado, es una parte, ¿no? No solamente decirle Jesús te ama. Vamos a tener que equiparnos de la palabra de Dios. Vamos a tener que saber decirle a la persona, mira, tal, 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 tal. Vamos a tener que tener autoridad en el nombre de Jesús. Y si tú tienes un problema, ven, yo amo los problemas. Ven, vamos a darle una solución. Cristo tiene una solución. ¿Sabe que hay gente que para testificar... no dan tratado ni van a hablar a la gente, solamente van a llamar a las puertas y les dicen, mira, somos cristianos, somos de la iglesia y nosotros queremos orar por un problema que usted tiene. Sin más. No le pedimos ni nada de dinero, solamente queremos que Dios obre en su vida. Y nos comprometemos en la iglesia que vamos a estar orando por su problema que usted nos muestre, nos diga, lo que sea, vamos a estar orando. Y la única cosa que le pidamos es que cuando Dios haya obrado en su vida, no los diga. Ya está. Nada más. No le pedimos que venga a la iglesia, no le pedimos nada. Y hay gente que testifica así. A lo mejor podríamos hacerlo. O a lo mejor lo harás tú una vez en tu vida. A lo mejor de repente hablarás con alguien y te acordarás de lo que acabo de decir. Y le dirás, ¿te importa que ore por ti con mis amigos en la iglesia? ¿Y qué pasará cuando verás que Dios te va a liberar y va a hacer una cosa grande en tu vida? Entonces, de esta forma, pues muchas personas empezaron a llamar a la iglesia, mira, que mi tío ahora está sanado. Mira, que tal mi niño que había desaparecido ha vuelto en casa. Mira, que tal, que cual, que la depresión que tenía la abuela ya se la ha quitado. Que el gato anda, ¿entiendes? Entonces, las personas ven el amor de Dios y ven la mano de Dios en sus vidas. Y aquí somos los discípulos del Señor. ¿Te acuerdas que eso es una clase de discípulos? Entonces vamos a tener que ser fuerte y valiente, coger la palabra de Dios, coger la oración, creer en lo que hablamos, y vamos a ver Dios actuar. Y tú puedes romper yugo, tú puedes romper yugo, y ser partícipe en romper. Y entonces, cuando tú rompes un yugo, mi amigo, has sido hecho conforme un poquito más a la imagen de Cristo. Porque Cristo ha venido para destruir las obras del diablo. Repito, Cristo ha venido, Juan, capítulo, no sé, 4 o 5, de primera de Juan. Cristo ha venido para destruir las obras del diablo. Gloria a Dios. Mira, rápidamente y después terminamos. No es que partas tu pan con el hambriento. Pues algunos tienen hambre y hay que darles de comer. En Paraguay especialmente hay niños que no tienen zapatos. Y que por 1,50 €, fíjate lo que te digo, 1,50 €, ¿esto cuánta Coca-Cola son? 1,5, ¿no? No sé, o 2. Pues tú puedes comprar un par de zapatos a un niño que escuchará el Evangelio teniendo los pies calientes. 1,50 €. ¿Quieres ser más como Cristo? El ayuno. Puede ser un ayuno de Coca-Cola. Perfectamente. Mira, no vamos a creernos super espirituales. No, el único ayuno que a mí me interesa es el de 40 días sin comer ni beber. Bueno, si lo quieres hacer, para antes. Te iremos visitando de vez en cuando. Pero se puede ayunar de caminar, hay que ayunar también. Eso es muy bueno por varias razones. Lo hablaremos en otro día. Pero se puede ayunar de muchas cosas. Aquí dice, no es que partas tu pan al hambriento. Es una forma muy buena para adelgazar. Comer la mitad y la otra mitad se la das a los pobres. Una forma muy efectiva. Que además de darte una buena línea física, te da una mejor línea espiritual también, ¿no? ¿Cuesta? Pues sí, cuesta.
Pero en vez de comerte tal en la otra mitad, puedes dar la otra mitad a otro, ¿no?
Entonces ya no te come ninguna mitad. Eso también puede ser. Si tú ayunas un día, dos días, tres días, pues mira, el dinero de esas comidas, pregúntale a Dios dónde quiere que yo lo invierta, ¿no? Entonces aquí tenemos, aquí versículo 6, y a los pobres errantes albergues en casa. Pues tenemos, ¿por qué tú crees que Daniel Delvecchio ha abierto comunidades? ¿Por qué tenemos Remar por todo el mundo entero, 52 países? ¿Por qué tenemos una finca en Antequera? Es en cumplimiento de Isaías 58. Porque en Antequera se da pan al hambriento, se da cobijo al errante, se da ropa al desnudo, y después se rompe toda ligadura, se rompe todo yugo, se ministra a las necesidades corporales, físicas, almáticas y espirituales de la persona. Y cuando veas al desnudo, no lo cubras. Y punto 8, no te escondas de tu hermano. Y vamos a dejarlo aquí casi. No te escondas de tu hermano. Mira, la naturaleza humana, tuya y mía, veo una necesidad y cambio de acera. ¡Uy! Parece que veo una necesidad. ¡Uy! Me asusta. ¿Qué voy a hacer yo con esto? Pues tú has sido llamado por Dios para ser la luz en esta acera de enfrente. En esta acera del frente puedes ser luz. Si dices, Señor, no sé cómo hacerlo, pero en tu nombre voy. ¿Quién ha visto la película o ha leído el libro La Cruz y el Puñal? The Cross and the Switchblade. ¿Te ha visto, no? Pues eso es la historia de un pastor, como Daniel Delvecchio, que dice, voy a ir al el Bronx, la parte peor, como la Palmilla de Málaga, pero peor todavía.
Ni comparación.
¿Eh? Que vosotros habéis vivido en Nueva York. Varios años, ¿no? He vivido, ¿no?
10 años.
Bien, pues no hay comparación, pero para tener una idea, ¿no? Y se mete ahí con los drogatas, los salvajes, los violentos, los que andan con cuchillo y matan y roban y todo, ¿no? Y se mete ahí y se enfrenta con los jefes, los cabecillas de los gangs, de los grupos, y les habla del amor del Señor. ¿Vale? Y uno, vaya, que se fue amenazado de muerte, con cuchillo a la garganta, y uno que le dice, mira, como tú sigas, te mato, ¿no? Y el otro, el pastor, le contesta, mirándolo en los ojos, dice, pues mira, tú me puedes cortar en 1,000 pedazos, y cada uno de los pedazos gritarán, Dios te ama. Y este hombre no pudo ya más dormir, no más tener paz, no más tener descanso pensando solamente Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y este hombre se llamaba Nicky Cruz. Eso lo podemos ver en una película, Pedirla, que está aquí, la tenemos en inglés y la tenemos en español seguro, ¿no? Seguro que la tenemos que tener, ¿no? A lo mejor no.
Puede
ser que no. Y pues eso es la historia, ¿no? De enfrentarse a la necesidad. No te escondas de tu hermano. ¿Quién es el hermano? El hermano es uno que está hecho con el mismo pellejo que tú. A ver, si yo te pincho, ¿duele? Entonces estás hecho como yo. Si yo te pincho, ¿te duele? Ellos dos se gustan pinchar, ¿eh? Pues entonces tu hermano es el que tiene el mismo pellejo que tú, que le duele cuando le pincha. Puede ser blanco, puede ser de color más marrón, puede ser amarillo, puede ser amarillo, puede ser rojo, ¿no? Bueno, amarillos, esos son los amarillos. Gracias.
Los rojos
son los indios. Yo soy rojo.
Los rojos son los ingleses en agosto.
Esos son los rojos, sí. Los rosas.
Rojo, rosa.
Eso. Entonces, poco importa el color de la piel y las costumbres y las culturas, porque todas las culturas y las costumbres, cuando son buenas, pues son de Dios. Pero todos tenemos el mismo problema, el pecado, ¿no? Todos tenemos el mismo problema. Y eso es nuestro hermano. Entonces, yo quiero dejaros con este desafío. Porque eso va a ser un desafío que si pudiéramos poner una pancarta en esta sala, siendo como el punto de mira del discípulo, es yo tengo que ser como mi maestro. ¿Qué dijo Jesús? Todo discípulo que está cumplido será como... ¿Te acuerdas del versículo? Todo discípulo que haya terminado, en la nueva versión internacional, dice así, todo discípulo que haya terminado su aprendizaje, será como su maestro. Entonces, si mi maestro da a los pobres, si mi maestro ama al pecador, y yo veo una prostituta, pues no me voy a esconder de ella. Si veo a un borracho, no me voy a esconder de él. Voy a ir a él y le voy a dar un abrazo si necesita un abrazo. Si es una prostituta que ha sido, le voy a dar un abrazo. Que sea una chica, una hermana que le dé un abrazo. Yo no le voy a dar un abrazo a la prostituta, pero yo daré un abrazo al borracho. ¿Me entienden? Pero vosotros, hermanas, pues amáis a la prostituta, vais a ella, ¿no? Y si es una borracha, pues vosotras, hermanas, le vais y demostráis el amor. No te escondas de tu hermana. Está hecho de hueso y carne. Tú tienes un tipo de pecado y ella tiene esto. Y además ha sido caída en la trampa puesta por el diablo y se ha quedado adicta, ¿no? Ahora, tú y yo la vamos a ayudar. Entonces, eso es ser Cristo. Eso es ser Dios. Eso es ser discípulo del Señor. ¿Te asusta? Pues al principio, uy, me asusta, ¿no? Pero podemos renovar nuestra mente poquito a poco y entender. Porque ahora después, fíjate las promesas que vienen. ¿La quieres ver? Entonces nacerá tu luz como el alba. Tu salvación se dejará ver pronto. Tu justicia irá delante de ti. La gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Quién quiere andar por ahí con la gloria de Jehová siendo tu retaguardia? ¡Wow! Yo también. Pero todas estas promesas vienen con las condiciones anteriores. No te escondas de tu hermano. Entonces yo, Dios, estaré detrás de ti. Hablarás y yo haré. Clamarás, fíjate, lo dice aquí, clamarás y dirá Él. Heme aquí. ¿Quién dirá? Dios. Fuerte, ¿eh? Entonces hay una serie de promesas en la palabra de Dios que son condicionales. La mayor parte de las promesas son condicionales. Y ese es el desafío que Dios nos lanza esta tarde. ¿Quieres ser como yo? Ese es el voto y es el deseo del discípulo. ¿Quieres ser como yo? ¿No te gusta que como estoy yo hacia ti? ¿No te gusta como soy el Señor te está hablando ahora? ¿Eh? ¿No te gusta como yo soy hacia ti? ¿Y lo que te he hecho? Ahora, sigue disfrutando de mi amor. Sigue comiendo, bebiendo, hinchándote de mí. Y seas como yo. Vete y ama a los demás. Y dale de lo que yo te doy a ti, dáselo a los demás. Esto es la base del Evangelio. Dios te ama. 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 ¿Habéis captado? Aleluya. ¿Preguntas? Ya está. Vamos a dejarlo aquí. ¿Tú dices que era el versículo 13?
Sí. Porque Pablo...
Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, lo llamares delicio santo, glorioso de Jehová y lo venerares, andando, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad. Fíjate las condiciones que hay aquí, ¿no? Ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré, fíjate lo que Dios dice, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré de comer la heredad de Jacob, tu padre. Bien, está hablando del día de reposo, del día santo. El Nuevo Testamento nos enseña que todos los días son santos. Todos los días son iguales. Y que no hay 6 días donde tú puedes hacer lo que te da la gana y un día donde haces la voluntad de Dios. Eso ya no existe. Todos los días son iguales, dice la palabra de Dios, y todos los días son santos. Entonces, si bien en el Antiguo Testamento es cierto que había un día reservado donde... Y estaba tan marcado que no podían ni levantar cargas, ni andar más de la cuenta, ni así, ¿no? No podían ni andar, ni trabajar, ni llevar cargas. Era muy... ¿Por qué? Porque tenía que ser un día dedicado para Dios. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué hacemos? Entregamos nuestras vidas y todos los días son santos. Y todos los días. Mira, ahora, léelo otra vez pensando que si eso entra en la categoría de todos los días. Si retrajeres del día de reposo tu pie, bien, de hacer tu voluntad en mi día santo. Que yo no puedo estar el lunes haciendo mi voluntad y el martes la voluntad de Dios. Eso ya no clama, ¿no? No entra. Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Es decir, que cada día, el espíritu del Nuevo Testamento es, este es el día que el Señor ha hecho, yo me alegraré y me regocijaré en él. Ese es el espíritu del Nuevo Testamento. Viene a apoyado con todo tipo de versículos, ¿no? En Colosenses, en Gálatas, nos habla muy claramente que ya no hay el sábado. Bien. Ahora, otra cosa es el día donde nos reunimos para adorar a Dios, que es el primer día de la semana. ¿Por qué ha cambiado del sábado al domingo? Pues porque el sábado era el último día de la semana y ahora Cristo resucitó el primer día. El primer día de la semana dice que la palabra de Dios dice que Cristo resucitó. Entonces nosotros los cristianos, la razón por la cual nos reunimos juntos, no solamente el domingo, por supuesto, pero entre otros el domingo, para un culto especial, es para celebrar la resurrección de nuestro Señor. ¿Por qué está la cruz vacía? Porque Cristo resucitó. Y por eso nos reunimos. Pero no porque nos reunimos en la iglesia somos cristianos. Yo soy cristiano lunes, martes, miércoles, jueves, cuando voy en el cole, cuando voy en la universidad, cuando voy al trabajo, yo soy cristiano. Yo tengo que retraer mi pie de hacer mi propia voluntad en todos los días. Hebreo 4 habla de entrar en el reposo del Señor. Entonces, si tú te centras en la palabra reposo, Hebreo 4 habla de esto. Y él dice, habla de dejar nuestras obras y de hacer las obras de Dios. Y cuando hacemos las obras de Dios, ¿qué dice Jesús? Tomad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya está. Que se puede decir mucho más sobre este tema, porque hay cristianos que tienen verdaderos problemas con este tema del día. Acuérdate que Dios no busca las formas exteriores para cambiar el corazón. ¿Vale? Dios suministra su espíritu. Es decir, que no es por guardar un día que vas a ser más santo que otro. ¿Vale? No es porque tú dices, no, yo el lunes, yo el domingo. ¿Y qué pasa los seis otros días? ¿Andas como un descarado? Entonces, no tendrás mucha paz el séptimo día, porque si has andado mal seis días, ¿cómo estarás en tu espíritu el séptimo día? Entonces, no es una observancia ritual exterior de un día en concreto que nos santifica. Es cada día retener tu pie de hacer tu voluntad. Cada día de decir, Señor, esto es una oportunidad para yo servirte y hacer tu voluntad en este día. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Mateo 10, 24, 25 dice, el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro. El discípulo sea como su maestro, ¿tú ves? Que nosotros seamos conforme a la imagen de su Hijo. Es dos frases distintas que dicen lo mismo.